El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anuncia nuevas sanciones contra el régimen cubano.
Raúl Castro insta a los cubanos a estar preparados para la peor variante en cuanto a la economía del país.
El régimen intensifica la represión y el acoso a artistas independientes ante el comienzo de la Bienal de La Habana.
Los venezolanos vuelven a protestar en las calles contra Nicolás Maduro en medio de otro mega apagón.
Trasladan al Vaticano al obispo nicaragüense más crítico de Daniel Ortega tras recibir amenazas de muerte.
De hallazgo histórico para la ciencia, califican la primera imagen del llamado agujero negro, un pozo gravitacional 3 millones de veces más grande que el diámetro de la Tierra.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos comenzando esta emisión informativa de Radio Martí de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. El ingeniero de sonido es Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, destacó ayer durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la influencia del régimen cubano en Venezuela y, por cierto, anunció próximas acciones de la administración Trump en contra del régimen de La Habana. Desde New York tenemos detalles con Carmen María Rodríguez.
Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad, el vicepresidente Pence se refirió al veto de Rusia y de China que impidió una moción humanitaria estadounidense que favorecería a Venezuela. El vicepresidente estadounidense también señaló a Cuba durante su ponencia.
While normal countries export goods, Cuba exports tyranny and strong-arm tactics. Even now, Cuban military and intelligence services train and support and equip Venezuela's secret police.
Mientras países normales exportan también es Cuba exporta tiranía y táctica de mano dura. Aún hoy los servicios cubanos de inteligencia y militares le entregan, apoyan y suministran conocimiento a la policía secreta venezolana para silenciar a los opositores y encarcelar y torturar a la oposición. La semana pasada Estados Unidos tomó acciones para sancionar buques que transportaban petróleo hacia Cuba y muy próximamente la administración del presidente Trump anunciará acción adicional para responsabilizar a Cuba por su influencia malévola en Venezuela. El vicepresidente Mike Pence instó a la comunidad de Naciones Unidas a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela y dijo que a Estados Unidos le gustaría ver una solución a la crisis en el país latinoamericano, permaneciendo todas las opciones para ello sobre la mesa. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mientras tanto, en La Habana, el general Raúl Castro promulgó este miércoles la nueva Constitución cubana e hizo advertencias sobre la situación económica de la nación.
Castro declaró que el nuevo texto garantiza la continuidad de la revolución e hizo referencias a las constituciones anteriores, como por ejemplo la de Guaymaro y la de 1940.
Dijo además a que la revolución rescató los postulados constitucionales del 40 que fueron atemperados a la realidad del momento.
Ahora bien, en lo económico, Raúl Castro intentó despejar los malos augurios de una crisis y dijo que no se trata de regresar al periodo especial.
Explicó que el panorama es diferente hoy en día gracias a la diversificación de la economía, pero que de todos modos hay que estar preparados para la peor variante.
Recalcó en ese contexto que es necesario ser más eficientes en el sector de la energía y mejorar la producción de alimentos.
Raúl Castro también se refirió a la crisis venezolana y afirmó que Cuba siempre será solidaria con el gobierno de Nicolás Maduro.
En este sentido, activistas y economistas cubanos coinciden en que las sanciones de Estados Unidos que buscan cortar el suministro de petróleo venezolano a Cuba llegan realmente en un momento crítico para la economía del país y en buena medida todo esto se refleja con la estampida que tiene lugar. Ya son más de 6.300 los migrantes cubanos que acuden o han acudido a los puertos de entrada en la frontera entre México y Estados Unidos desde octubre hasta la fecha y siguen llegando. Realmente todo esto ocurre mientras se recrudece la represión. Y la represión a escasos días del inicio de la 13ª edición de la Bienal de La Habana. El régimen ha fortalecido esta escalada contra la libertad de expresión y artística, según nos dice Yolanda Huerga.
Las autoridades cubanas negaron la entrada al país a la artista cubano-americana Coco Fusco, la más reciente acción contra la libertad de creación.
Dicen, nosotros no tenemos información acerca de la base de esta expulsión, pero usted no puede entrar. Y después un señor uniformado de inmigración y extranjería dijo, tengo una inadmisible aquí.
El 12 de abril se inaugurará la Bienal Oficial de La Habana.
Yo no veo ese nivel internacional en la selección y tampoco veo ese nivel en la participación cubana. O sea, hay algunos sí que son famosones, pero no todo el mundo está. Y hay muchos artistas muy interesantes que no caen bien al gobierno y ellos no están ahí.
Pero también se ha planeado el proyecto independiente Bienal de La Habana sin 349, que se llevará a cabo en el Museo de Arte Políticamente Incómodo de La Habana Vieja, dirigido por el artista gráfico Luis Manuel Otero Alcántara.
Un proyecto que se llama Se Usa, donde vamos a hacer una exposición colectiva que va a estar los diferentes artistas así independientes. Seguridad Estado me metió preso y era para meterme miedo con estos proyectos y decirme que no podía hacerlo. Ha habido varios artistas que estaban a sus casas, los persiguen.
Por su parte, la activista Tania Bruguera denunció en su cuenta de Facebook que su tío está siendo acosado por la policía política para que revele cómo será la participación de su sobrina en la edición número 13 de la Bienal de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5 y 8, otras noticias. El vicepresidente Mike Pence ha pedido ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que rechacen los demás países al régimen de Nicolás Maduro y se unan a las naciones del hemisferio para lograr un futuro mejor para los venezolanos.
Los Estados Unidos le pide a las Naciones Unidas que precisamente estén a la altura de su propósito, que rechacen el liderazgo fallido de Nicolás Maduro y que se unan a todos los países, a los países de este hemisferio, para ayudar al pueblo de Venezuela a buscar un futuro mejor. Como ha dicho el presidente Trump, y le cito, si no se enfrentan aquellos que defienden el derecho a los que no lo defienden, ellos ganarán. Si no intervenimos, ellos seguirán haciéndose fuertes. Entonces, dediquémonos a la misión con la que se fundó este órgano. Se trata de mantener la paz internacional y la seguridad internacional. Y confiamos en que si lo hacemos, si desplegamos todos los esfuerzos por lograr la paz, pues que Dios de la paz nos oriente y nos bendiga.
Esta es la traducción de lo que manifestó ayer el vicepresidente Pence ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Y todo ocurría mientras en Caracas se manifestaban los venezolanos también de nuevo en las calles en medio de un mega apagón.
Y en Nicaragua se dio a conocer que trasladarán a Roma al monseñor Silvio José Báez, el religioso más crítico del régimen Ortega Murillo y quien se ha manifestado al lado del pueblo nicaragüense. Los detalles de este informe proceden de Managua.
El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, dio a conocer este miércoles que su obispo auxiliar, monseñor Silvio José Báez, va a ser trasladado a Roma después de las fiestas de Semana Santa, en la Pascua, ya que estará realizando junto al Papa Francisco un trabajo pastoral. Monseñor Silvio José Báez ha sido una de las voces más críticas en contra del régimen de Daniel Ortega y quien goza de gran aceptación en el pueblo de Nicaragua. Al despedirse, dio estas palabras.
Le recordé que este es un pueblo crucificado, que este es un país secuestrado y que aquí hay unos poderes fácticos dominados por la mentira la injusticia, la represión y la ambición, que lastimosamente adoran al Dios riqueza y al Dios dinero, y por él sacrifican seres humanos. Esta es la realidad de Nicaragua. En Nicaragua no hay enfrentamiento entre dos grupos. Lo que hay es un grupo idolátrico que sacrifica seres humanos.
Con respecto a este segundo diálogo, yo he expresado en más de una oportunidad mi opinión constructiva. Siempre he dicho que aunque estén los mejores mediadores del mundo, si no hay voluntad política, si no se camina en la verdad, si no se piensa en el futuro de Nicaragua, más allá de las ambiciones personales y de los condicionamientos ideológicos, no se va a lograr nada.
La Feligresía Católica de Nicaragua está inconforme con la decisión, sin embargo respetan la decisión del Papa Francisco, ya que se trata de la seguridad de Monseñor Silvio José Báez, quien ha sido o ha sufrido dos atentados en contra de su vida por parte de paramilitares. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
En cuanto al tiempo, para hoy se pronostica nublados desde Santi Spíritus hasta Guantánamo, con chubascos y lluvias desde Santi Spíritus hasta Holguín. Las temperaturas durante el día entre 28 y 31 grados, por la noche bajan a entre 21 y 24, con vientos variables y débiles y oleaje en el litoral norte occidental.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo guajiro. ¡Vaya, guajiro!
Son las 5 con 12 minutos y ya tenemos por aquí a Maite Rodríguez, el habitual segmento de Alborada Guajira. Muy buenos días, Maite.
Buenos días, Sisto. Buenos días, Teo. Buenos días, Joan. Buenos Felicidades, días. Que acabas de dar un paso muy importante en los Estados Unidos.
Ay, muchas gracias.
Felicidades de corazón.
Gracias.
Buenos días a Cuba. Buenos días a todos aquellos que amanecen con nosotros tempranito tomándose un buchito de café cubano. Señores, hoy vamos a hablar y vamos de muchas cosas, del machete como parte de la cultura del campesino. Vamos a escuchar una entrevista hecha a una cubana en Santa Espíritu. Pero vamos a empezar con una canción de folclore latinoamericano que me gusta mucho, Esta Vida, de Jorge Celedón.
Asoma mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer.
El olor de la mañana que viene, ¿eh?
Qué cosa más bonita.
Y sobre todo cuando se está en el campo.
Sí, es que esa canción no es cubana, pero refleja tan bien lo que es la vida en el campo, en cualquier lugar del mundo. Ese traguito de café que los cubanos esperan con ansiedad por la mañana, esa cafetera que se pone a la orilla del fogón, a veces un fogón de leña, un fogón de carbón en el campo, a veces con muchísimo esfuerzo para lograr ese gustito de café mañanero, pero ahí estaba Jorge Celedón. Bueno, quería hablarles un poquito también de otras cosas que tienen que ver con la cultura campesina, como el machete, insisto. El machete cubano, que es un arma, que es un instrumento de trabajo, que ha sido parte de la historia de Cuba, porque, bueno, ese personaje famoso del guajiro, el liborio cubano, que llevaba en su cintura un machete, identificando junto con su guayabera lo que era el campesino cubano. Ese machete fue parte de las guerras libertarias de Cuba, la guerra de independencia, empezó siendo un instrumento de trabajo, pero ante la falta de armas que tenían los mambises, pues el machete pasó a ser parte de ese ejército, ¿no?
Y como les temían los españoles, bueno, a una carga al machete.
Bueno, eso era, me imagino que debe haber sido brutal ver a un mambí, uh-huh, a un campesino, quizás sin uniformes, muy harapiento, pero con un machete en la mano, dispuesto a luchar por Cuba. Ese machete que era forjado en las mismas herrerías y en los mismos lugares donde Cuba se sembraba la caña, donde se cortaba el monte para poder sembrar la cosecha, que pasó a ser parte entonces de esa realidad. Ese machete fue la espada de Cuba y los soldados cubanos eran famosos por este grito que usted decía. Luego pasó nuevamente a su función habitual de ser parte de la vida del campesino, la labranza. Y hoy, desgraciadamente, muchos campesinos están escaseando en sus útiles de trabajo. No tienen siquiera machetes, limas con que afilar su instrumento de trabajo. Es bien difícil entender esto. He visto documentales de la televisión serrana en la que el guajiro está casi con un machete ya desmolado, sin filo. Pero no impide que la gente siga luchando por la vida en Cuba. Vamos a escuchar ahora a Albita Rodríguez en Alborada Guajira. Bueno, pues en Alborada Guajira escuchamos a Albita hablando del azul del cielo cubano. Y ayer yo hablé con una campesina, con una maestra, con una mujer muy joven, pero con una capacidad de análisis, con unas ganas de luchar por lo que su entorno le demanda, ¿no? Por mejorar las condiciones del campesino cubano. Esta muchacha se llama Aymara. Aymara Peña es campesina, como les decía, hija de campesinos, vive en Santi Espíritus. Es una activista social increíble. Vamos a escuchar lo que Aymara nos contaba ayer a Radio Martí para Alborada Guajira.
Estoy trabajando en un proyecto relacionado con el sector campesino. Bueno, pues es mi descendencia, mis padres son campesinos, mis abuelos fueron campesinos. Pues siempre me han interesado estos temas y precisamente por eso, con una organización que he ido conformando con personas acá de Santi Espíritu que se llama Somos Nueva Cuba, para mejorar la calidad de vida de los campesinos, dada, bueno, pues las carencias que existen es precisamente identificables por las bajas producciones. Y las bajas producciones pues tienen sus raíces, por ejemplo, en las carencias de recursos, pero además en la imposibilidad de los campesinos de poder comercializar lo que venden, sino que todo lo hacen a través de las cooperativas, las VPC y las granjas estatales y bueno, las formas de producción que el Estado tiene previstas en su ley. Tiene sus entidades como el acopio, que es la empresa de acopio, que es la que le compra a los campesinos los productos, pero esta incumple, se atrasan los pagos, se echan a perder el producto de los campesinos y ahí viene pues la desmotivación, el éxodo de campesinos de las poblaciones rurales. Y en concreto lo que se persigue es visibilizar esa situación y que bueno que el gobierno tenga la obligación de responderle a estas personas que han firmado esta propuesta, ¿no? Hay todo un entramado de problemas que van precisamente a enfocar en este tema de que los campesinos puedan venderle, que vaya, es decir, que el gobierno permita la existencia de un actor que no sea estatal, que le compre y le contrate a los campesinos lo que ellos producen, frijoles. En Santi Espíritu está el CAE Rosero Sur del Jíbaro, grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de frijol en el municipio de Yaguajay. En la zona de Banaos, en Santi Espíritu, en el municipio espirituano, al principio de revolución prometieron tantas cosas y al final pues los campesinos continúan ahora sin escuela, sin maestro, sin atención médica, con bajos ingresos, en extrema pobreza, y realmente visibilizar temas como estos, bueno, pues suma muchas personas de distintas edades e intereses. Y en algún momento personas que están escuchando el programa quisieran apoyar esta iniciativa y pueden escribirme a mi correo electrónico o, bueno, pues llamar a mi celular. Mi correo electrónico es somosnuevacubadesdess@gmail.com o llamarme a mi número de celular, que es 5380-8994.
Muy bien, muy bien.
Qué mujer tan valiente, sí. ¿Verdad? Es impresionante. Yo hablaba ayer con Aymara y me gustó su capacidad de reflexión. Es una campesina. Ella dice que viene sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, toda su familia es humilde, campesina. Ella se ha hecho maestra, pero luego se hizo activista. Ella incluso estuvo intentando ser candidata al Poder Popular en su zona. Se lo impidieron, por supuesto. Se lo impidieron porque sabían que ella era parte de un activismo social que está en contra de lo que la vida del campesino hoy lo está, digamos, que atenazando, ¿no? Ella se está preparando, me dijo, para este terreno de la lucha social del campesinado. Ella lanzó esta plataforma. Se llama No Estamos Solos. Y luego, dentro de esta plataforma está la campaña que ya nos hablaba ahora, Por una Cuba Mejor, ¿no? Me gustaría que la gente escuchara eso y que le escribiera, que la llamara, que la apoyaran. Que esos mismos compañeros de trabajo, la gente que está en el campo con ella, porque me decía a veces, hay gente que no se estimula, que cree que no podemos hacer algo. Y hemos hablado a lo largo de la semana de denuncias. Pero más que una denuncia, ella plantea algo que hacer, una acción, tomar acción, ser proactivos, los campesinos, no quedarse solamente en la queja, ¿no? Y en decir, bueno, estamos así y no podemos mejorar. Ella quiere recoger firmas, llevarlas ante los tribunales. Me decía ayer, yo quiero con las propias leyes que el Estado cubano tiene, usar ese instrumento para poder enfrentar al Estado, ¿no? Y con esta plataforma sea un cambio de verdad para Cuba. Es impresionante que una gente tan joven, que una mujer esté al frente de un proyecto como este. Yo incluso ayer hablaba con un señor de Holguín, que fue el quien me remitió a Aymara. O sea, que ya se están conectando los campesinos en diferentes lugares. Eso me parece algo valioso, ¿no?
O sea, otro campesino en Holguín.
Sí, él sí. Me decía, mira, más que a mí, entrevista a Aymara, porque ella tiene un proyecto, lo está empujando, y desde Holguín me manda Santo Espíritu para que podamos hablar con ella. O sea que en este momento, pese a que hay mucho bloqueo, que hay mucha represión contra lo que la gente quiere hacer, la gente cuando quiere, cuando se propone algo, lo están logrando. Se están conectando, están llamándose a través de los celulares, están utilizando las nuevas tecnologías, la gente del campo, muy uh-huh. interesante, para hacer que su proyecto valga, ¿no?
¿Y qué casualidad, hoy el pronóstico del tiempo refleja lluvias desde Santo Espíritu hasta Holguín.
Sí, señor. Sí. Pues que estas lluvias no les empañen en la mañana las ganas de hacer, de salir adelante, bueno, a Aymara Peña.
Les viene bien para la cosecha, ¿no?
Sí, ella me decía que en esa zona se cultiva mucho el frijol, que hay otros cultivos menores, pero que siguen teniendo muchos problemas con lo que es acopio, los impagos. Me decía, estamos atados de pies y manos, seguimos sin dinero, en acopios nos siguen debiendo las cosechas, y tenemos que seguir trabajando. Sus padres incluso están en esa misma situación que está el resto del campesino de la zona. Y en Santo Espíritu, además, que es una región donde hay muchas montañas, que es bastante, donde ha habido bastante montañoso, y siguen intentando que la cosecha salga adelante, pese a todos estos contratiempos.
Que lo diga Joan, que tuvo que recorrer muchas montañas allí, ¿sí?, en Santo Espíritu, ¿sí?
Joan,
sí,
¿conoces la zona?
Claro que sí. Y mucho entonces, que tuve que andar por esa zona, sobre todo en Trinidad.
El trotamundo espiritual.
Es nuestro hombre de Santo Espíritu aquí. A él vamos a tener que decirle a la gente de Santo Espíritu que Joan Andrés también está haciendo Alborada Guajira con nosotros, ¿verdad?
Sí, claro. Para claro. Que colaboren con nosotros.
Por favor, que nos llamen, que nos avisen cuando tengan una denuncia que hacer, alguna cosa que comentar, como Aymara, con esta plataforma que es la nueva Cuba que esperamos que ella pueda impulsar y echar adelante. Aymara, para ti, con esas ganas de salir adelante, que sepas que no estás sola, como dice Celia, en la vida es un carnaval. Así nos vamos hoy. Hasta mañana, Cuba.
Que piensa que está solo y Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Julie Gurriel disparó triple en la barrida de Houston ante los Yankees y Roenis Elías salvó el partido en la victoria de Seattle ante el Kansas City. Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves. Anoche el zurdo cubano Roenis Elías lanzó una entrada al noveno inning y preservó la victoria del equipo de los Marineros de Seattle 6-5 ante los Reales del Kansas City en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Aunque Elías se complicó en el noveno inning con un hit y dio dos boletos para el guantanamero, Elías fue su segundo salvado en la actual temporada para el equipo de los Marineros, que tiene el mejor récord este año en la MLB, 12 victorias con solamente 2 derrotas. Y por supuesto, se mantiene en primer lugar el Seattle en la división del oeste de la Liga Americana. Y el cubano Julie Gurriel anoche impulsó una carrera, conectó un triple, batea para 273 y su equipo del Houston barrió la serie de 3 partidos contra Nueva York en el éxito de los Astros 8-6 ante los Yankees. Y Almora Jr. se fue de 4-1 al cubano americano en el fracaso de su equipo de los Cachorros de Chicago 5-2 ante los Piratas de Pittsburgh. Y en Cincinnati, dos cubanos Iglesias, Raizel y José Candelita, volvieron a sobresalir. En el caso de Candelita, realizó 2 jugadas de fantasía en el cuadro, impulsó una, anotó una, conectó un hit, batea para 273 en la segunda victoria consecutiva del Cincinnati 2-1 ante los Marlins de Miami. Raizel Iglesias, el pinero, salvó su primer partido, lanzó una entrada y ponchó a los 3 bateadores a los cuales se enfrentó. Y Harper se fue de 2-0 en la derrota de su equipo de los Phillies 15-1 ante los Nacionales de Washington. El equipo de Tampa conservó el primer lugar en el este de la Liga Americana al disponer del equipo de los Medias Blancas 9-1. Joan Moncada de 4-1 con una anotada por el equipo perdedor. Oakland logró victoria de 10-3 ante los Orioles de Baltimore. Los Mets anoche superó 9-6 a los Mellizos de Minnesota, mientras que San Luis volvió a derrotar a los Dodgers de Los Ángeles, esta vez 7-2, y San Diego dispuso 3-1 de los Gigantes de San Francisco. En tanto, Detroit, con la victoria ante Cleveland 4-1, ahora está de líder en la división central de la Liga Americana. Leonis Martin conectó un sencillo y anotó una carrera. Por último, anoche el equipo de Detroit avanzó a la postemporada al derrotar a Nueva York, y con el fracaso del Charlotte ante Orlando, Charlotte quedó en el noveno lugar, empatado con el equipo Miami Heat, que anoche se despidió de la NBA con derrota ante Brooklyn 113-94 en la última jornada de la campaña regular de la NBA. D-Wade se retiró con un total de 25 puntos. También triunfaron los equipos de Indiana, así como Filadelfia, Memphis, San Antonio y Oklahoma City, que derrotó al Milwaukee, en tanto Golden State perdió su partido ante el Memphis. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Comienza mañana en La Habana la Bienal de La Habana, y el acoso, la represión del régimen contra artistas independientes es evidente. Hemos tenido denuncias de Tania Bruguera, refiriéndose a cómo familiares suyos están siendo acosados. Precisamente por la actividad de todos estos artistas, no solo Tania, sino también otros que han criticado el decreto 349 y que llevan a cabo una ingente labor para dar a conocer a participantes en la Bienal la verdadera situación de estos artistas y creadores en la isla. También hay represión en otros órdenes. En las últimas horas conocíamos de arrestos en la persona de Daniel Llorente y del conocido opositor Guillermo Fariñas, quien reside en Santa Clara. De todo esto les estaremos informando en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martín Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Los 8 jóvenes de Cienfuegos que fueron detenidos tras intentar ingresar ilegalmente en la base naval de Guantánamo y se encuentran ahora en la cárcel provincial de esa provincia, van a ser juzgados por el delito de intento de salida ilegal, según pudo conocer nuestro colega Tomás Cardoso.
Serán llevados a juicio por el delito de intento de salida ilegal del país y en fecha no determinada los 8 jóvenes cienfuegueros que permanecen detenidos en la prisión provincial de Guantánamo luego de intentar penetrar ilegalmente en la base naval estadounidense, informa Francisco Aguilar Conde, padre de uno de los detenidos.
Nos presentamos ya en la Fiscalía Militar de Guantánamo y el fiscal Mario nos informó de que todavía no habían cerrado el caso, pero que fuéramos buscando ya un abogado, ya que podíamos poner un abogado. No nos quisieron dar documento ninguno, fue verbal. Y lo escribió es porque nosotros solicitamos causa 8 del 2019 por intento de salir ilegal del país.
Y según Edil Aníbal Montiel, padre de otro de los involucrados, este proceso no ha sido transparente desde sus inicios.
Bueno, yo no veo eso bien porque el problema es que llegamos ahí, el mismo hombre nos dijo sin darnos un papel ni nada, nos hizo con el lapicero ahí, nos puso la causa de salir ilegal, tenemos que poner un abogado. Mañana vamos a ponerlo porque no nos queda de otra porque fuera de todo, no hay más opción.
El abogado Alberto Méndez Castelló explica las avenidas legales posibles en este caso.
El artículo 216.1 del Código Penal, que está titulado como salida ilegal del territorio nacional, dice que el que sin cumplir las formalidades legales salga o realice actos tendentes a salir del territorio nacional incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 años con multa de 300 a 1000 cuotas. El artículo 8.3 del Código Penal, que dice que no se considera delito cuando hay escasa peligrosidad social y escasas consecuencias. Y entonces en este caso está el decreto ley 310 del general Raúl Castro, que permite, en vez de llevarlo a un juicio laboral, pues aplicarle una multa, ¿no? O sea, que no llevar esto a una corte.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Por otro lado, el opositor Guillermo Fariñas fue arrestado en la ciudad de Santa Clara tras protagonizar una protesta cívica contra la corrupción. Yolanda Huerga nos dice más.
El opositor Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010, fue detenido el martes en la ciudad de Santa Clara tras protagonizar una protesta cívica contra la corrupción y la negligencia de empleados y funcionarios públicos.
Yo hice un desafío cívico porque hay que respetar a la ciudadanía por parte de los funcionarios públicos.
Fariñas había acudido a una oficoda con el propósito de realizar trámites para obtener una libreta de abastecimientos para la vivienda que ahora habita. Cuando llegó su turno, Fariñas mostró todas las pruebas acreditativas requeridas, pero la funcionaria se negó a gestionar la libreta de abastecimiento, exigiendo un documento más.
Cuando me dijeron que no, yo lo que le dije que me iban a cerrar el local, que me iba a quedar ahí.
El opositor fue conducido hacia una unidad de investigación criminal, donde fue interrogado por la seguridad del Estado.
La seguridad del Estado me dijo que ellos habían dado la orden de obstaculizarme esa situación.
El salario medio de los empleados públicos en Cuba oscila entre 15 y 20 dólares.
Es un método de combatir la corrupción que existe en todos esos lugares donde se bloquean con distintos pretextos para que los ciudadanos tengan que entregar de algún tipo de prebenda. a esos funcionarios. Estamos hablando de todo lo que depende de un salario del Estado, se sabe que son salarios paupérrimos, por lo tanto, estos funcionarios públicos se ven compulsados a caer en la corrupción.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ayer, entre tanto, las autoridades liberaron a Eliezer Llorente, de 18 años, hijo del opositor Daniel Llorente. Tanto hijo como padre fueron arrestados cuando se dirigían a la sede de UNICEF en La Habana. Eliezer Llorente dijo a Radio Martí que su padre aún permanece bajo arresto.
Me acaban de soltar, pero todavía no soltó a mi papá. A nosotros primero estábamos detenidos, ¿cómo se llama esto? En una idea de la lisa, la séptima, porque yo fui a acompañar a mi papá a entregar una carta a la UNICEF en playa, por el náutico, y no nos dejaron ni siquiera llegar. Nos interceptaron en la calle con un carro particular y a la gente de la seguridad. Primero interrogaron a mi papá, después estuve otro agente de seguridad, estuvo hablando con nosotros todo el día, y después, hasta de ese momento, nos metieron un calabozo hasta hoy por la mañana, hasta el mediodía que nos sacaron. Ayer sí estuvimos juntos en la lisa, hoy fue que nos separaron. Nos sacaron de ahí, dimos tremenda vuelta y no sé dónde fue, en qué unidad fue la que metieron a mi papá. Y a mí me llevaron después para Aguilera para hablar conmigo y por ahí se quedaron para hablar con mi papá. Cuando llegamos a ahí, le dijeron bájate en otra unidad que es por allá por Benton. Me dieron por unidad, a mí me dijeron vamos y me llevaron para otra, para Aguilera. Que no podía seguirle lo mismo, que ya nos iban a meter presos, que si seguíamos haciendo las cosas que estábamos haciendo, ya ellos tenían las bases para meternos presos, cosa que nosotros no hemos cometido ningún delito, pero ellos tienen la fuerza.
La activista Gilene Aguilera, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue arrestada el miércoles por espacio de 2 horas en la unidad de la policía de Jibar en Holguín. Y tras ser liberada, Aguilera denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Yo me encontraba ahí abajo en el parque, mi esposo entró a la tienda un momento, que hay una Oyster. El envío que me mandaron era para nosotros, para algunos activistas, un dinero. Entonces ellos me lo quitaron. Y ya me lo comentaron, me dijeron de que no iban a permitir que nosotros nos enteraran nada. Y entonces me montaron en un carro, me llevaron para la policía. Allí ya me dijeron de que ellos iban a permitir que yo hiciera ningún trabajo, que ellos ya iban a tomar medidas con nosotros. Ahí me amenazaron que no iban a permitir que nosotros recibiéramos nada por ninguna vía, que lo mío ya era demasiado y que no iban a permitir que hiciéramos ningún trabajo ni nada.
El asesinato de un niño de 10 años a manos de su padre conmocionó al poblado de Caibarién luego del hallazgo del cadáver del pequeño la tarde del lunes.
Carlos Duviel Sánchez Esteves fue encontrado ahogado en las inmediaciones de Cayo Conuco, un islote conectado mediante un pedraplén con la municipalidad costera.
Según testimonios recogidos entre los vecinos del lugar por el periodista Pedro Manuel González, el niño había sido recogido por su padre Carlos Sánchez, un ex convicto en la Escuela Especial Carlos Coelho del municipio.
El asesino estaba en libertad condicional de una condena por haber agredido con un arma blanca años antes a la madre del menor, Kirenia Esteves.
Esteves había recibido del agresor un mensaje de texto en su celular donde la amenazaba que no vería otra vez con vida al hijo de ambos.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A las 5:40 minutos llega el momento de Luis Felipe Rojas y Martí en las redes. Ese es el segmento que atiende Luis Felipe y que nos habla de lo que tiene en portada la página de Radio y Televisión Martí. Adelante.
Saludos, estimados oyentes de Martí en las Redes. Otra vez aquí para la propuesta que les tiene la página digital de Radio Televisión Martí. Lo más leído hasta ahora sigue siendo, por la cantidad de impactos que tiene, Cuba reconoce que la huelga de los becarios del Congo se tornó violenta. Un video que ya les habíamos comentado sobre el caso de los estudiantes congoleños que están protestando en La Habana a causa de los impagos que hace el gobierno del Congo con ellos a través de este convenio por el que vinieron hasta La Habana a estudiar y se ha incumplido hasta ahora. Hubo violencia policial y también una respuesta bastante airada de los congoleños. Desde ayer miércoles fueron noticias y fueron titulares en nuestra página digital. Pence adelanta que habrá más sanciones para Cuba. Raúl Castro advierte que crisis económica podría agravarse. Y jóvenes de Cienfuegos que intentaron entrar a la base naval irán a juicio por salida ilegal. De estas tres noticias, la referida al anuncio del exmandatario cubano Raúl Castro de que pudiera avecinarse un periodo especial, ha estado dando vueltas en los análisis y en las observaciones que han hecho los expertos en economía desde hace incluso meses atrás. Ahora se aparece con esta frase: es necesario que estemos alertas y conscientes de que enfrentamos problemas adicionales y que la situación podría agravarse en los próximos meses. Para nadie es un secreto que está referido a la crisis que está sufriendo el país debido a la falta de liquidez y porque el dinero y la cantidad de petróleo que entraba de Venezuela está ahora mismo en entredicho. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestro boletín de noticias con todos los contenidos, con los principales contenidos del día, los artículos, las historias, todo lo que vamos publicando y además un resumen de todo esto que vamos haciendo en el día aquí en Radio Televisión Martí, nuestra página digital. ¿Cómo? Es muy fácil. Pues envíenos un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Bueno, si usted no tiene cómo hacerlo, pídale a un familiar, a un amigo, a alguien cercano a usted que le haga el favor de enviarle el correo de ustedes. Puede ser un correo con extensión nauta.cu u otro que ustedes determinen. Bueno, pues que ese correo nos los envíen a nosotros a misnoticiasalacarta@gmail.com y ya verá cómo al quedar suscrito a nuestro boletín de noticias les van a llegar todos los días estas noticias. Eso recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes. Gracias. Hasta mañana.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A las 5:45, la información del tiempo. Predomina el cielo nublado hoy desde Santi Espíritus, que bien, ¿eh?, hasta Guantánamo, con chubascos y lluvias desde Santi Espíritus hasta Holguín. En la tarde se van a extender al resto de la región oriental. Durante el día las temperaturas ascenderán para alcanzar máximas entre 28 y 31 grados, pueden ser inferiores en áreas de lluvias, y por la noche las temperaturas estarán entre 21 y 24 grados. Los vientos variables y débiles en gran parte del país, con brisas en hora de la tarde. Habrá oleaje en el litoral norte occidental, disminuirá desde el final de la mañana este oleaje a poco oleaje, y en el resto de los litorales la mar estará tranquila, excepto desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz, que habrá poco oleaje durante todo el día.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Naciones Unidas. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pide a la ONU que reconozca a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y retire las credenciales a los representantes de Nicolás Maduro.
Washington. Los fondos de ayuda a los países del Triángulo Norte, en este caso los países centroamericanos, no dan los resultados deseados, según explicó ante el Senado el secretario de Estado, Mike Pompeo.
El Paso. La patrulla fronteriza de Estados Unidos enfrenta dificultades para procesar el gran número de migrantes que llegan a esa ciudad en Texas.
Europa.
París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe mañana viernes a los dos candidatos finalistas de las elecciones presidenciales de Ucrania.
Bruselas. La primera ministra británica, Theresa May, acepta la propuesta de la Unión Europea de prorrogar el Brexit hasta el 31 de octubre con una revisión en el mes de junio.
Ciudad del Vaticano. El Papa emérito Benedicto XVI argumenta en un documento que los abusos sexuales en la Iglesia Católica tienen su origen en el colapso moral de la sociedad.
Asia.
Seúl. El Tribunal Constitucional de Corea del Sur falló hoy en una sentencia histórica a favor de enmendar la ley que prohíbe el aborto, al considerar que la norma es contraria a la Carta Magna del país.
Beijing. Las autoridades chinas suspenden más de 50 cuentas de dirigentes en la red social Weibo, equivalente chino de Twitter, por publicar información política dañina, según publica el diario South China Morning Post de Hong Kong.
Sydney. La policía neozelandesa espera recibir miles de armas de fuego como parte del plan de entrega de armamento prohibido tras el atentado terrorista de mediados de marzo contra dos mezquitas en Christchurch.
África, Oriente Medio.
Jartum. La televisión pública sudanesa está emitiendo música militar con el logotipo del ejército en pantalla antes de un importante pronunciamiento que hará el ejército dentro de poco. Miles de personas siguen concentradas desde el sábado pidiendo la renuncia del presidente Omar al-Bashir.
Roma. El gobierno de Italia estudia si Francia está implicada en la escalada del conflicto en Libia y apoya a alguna de las partes, según afirmó hoy el ministro de Interior italiano Matteo Salvini.
Beirut. El líder del grupo chií-libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, aseguró hoy que designará como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní en una respuesta de Estados Unidos a su derrota en la región de Oriente Medio.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La negligencia médica en Cuba es un verdadero flagelo. Es como una epidemia mortal de la cual no tenemos estadísticas. La dictadura las oculta porque eso desmentiría la propaganda falsa de que la salud pública en la isla es la mejor del mundo. Gracias a la prensa independiente es que podemos conocer de fallecimientos por negligencia médica. Estos periodistas documentan los casos cuando se enteran, localizan a los familiares de las víctimas para tener los detalles de lo sucedido, pero tampoco ellos pueden tener conocimiento de todos los que fallecen por la irresponsabilidad y falta de conocimientos y sensibilidad humana de muchos de los médicos de la isla, que hasta el momento, cuando son responsables de la muerte de los pacientes a su cargo, quedan inmunes. Si el caso es muy escandaloso, suspenden al médico culpable de esas negligencias criminales a la pérdida de unos días de trabajo. Solamente eso. Y los dejan para que sigan cometiendo errores y ocasionando la muerte a sus pacientes.
pero lo que compartiré con ustedes hoy rebasa todo lo que pueda imaginarse de la crueldad, de la insensibilidad, del desprecio por la vida de un niño y el dolor y sufrimiento de los padres. Se trata de la bebé cubana Maya Favero Ledesma. Cubanet, el día 5 de abril, cuenta que falleció en su casa debido a un paro respiratorio. La pequeña, de 1 año y 4 meses de vida, padecía de una rara enfermedad llamada atrofia muscular espinal, conocida como AME tipo 1. Maya había sido dada de alta del hospital donde se mantenía de forma permanente, pero no logró llegar a las 24 horas en la casa, a pesar de mantenerse la ventilación asistida con oxígeno. Hace algunos meses, los padres iniciaron una campaña para que utilizaran la Spinraza, un nuevo medicamento no reconocido por las autoridades de salud en Cuba, pero que prometía mejorar la calidad de la vida de la niña. El gobierno cubano dijo a la familia de Maya que no podía suministrarle ese medicamento para salvarle la vida, porque en Cuba hay 49 casos, y de hacerlo con todos, costaría al país $16 millones anualmente. El fármaco requerido es la Spinraza, que fue lanzado al mercado en el 2016 por la multinacional estadounidense Biogen. Esos 49 niños están condenados a muerte porque la tiranía cubana no puede gastar divisas en los medicamentos. Sin embargo, le regaló a Venezuela contenedores de medicina. Así actúan los comunistas. Miren el caso de Venezuela. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Un nuevo estudio ha determinado que el calentamiento global está derritiendo los glaciares de la Tierra más rápido de lo que pensaban los científicos. De hecho, se están perdiendo 369 mil millones de toneladas de hielo cada año, y más de la mitad de eso solo en América del Norte, nos dice Gesell Tobías.
Los glaciares del mundo se están reduciendo 5 veces más rápido ahora que en la década de 1960, según un nuevo estudio recién publicado en la revista Nature. La medición más completa de los glaciares en todo el mundo descubrió que miles de masas continentales de nieve comprimida en hielo se están reduciendo aproximadamente un 18% más en comparación a 2013.
What we found is that glaciers...
Lo que encontramos es que los glaciares perdieron una gran cantidad de hielo. Desde 1961, los glaciares perdieron más de 9.000 millones de toneladas de hielo. Por lo tanto, es una enorme cantidad de hielo y agua dulce que realmente perdimos.
Los glaciares que se están reduciendo más rápidamente se encuentran en Europa Central, la región del Cáucaso, el oeste de Canadá, los 48 estados más bajos de Estados Unidos, Nueva Zelanda y cerca de los trópicos. Los expertos demuestran que los glaciares en estos lugares, en promedio, están perdiendo más del 1% de su masa cada año. Semp dice que incluso si las emisiones de carbono se detuvieran de inmediato, los glaciares seguirían derritiéndose.
Así que incluso si solucionas el problema, los glaciares continuarán derritiendo durante los próximos 10, 20 o quizá 30 años y contribuirán al aumento del nivel del mar a nivel mundial.
La investigación determinó que el suroeste de Asia es la única región donde los glaciares no se están reduciendo. El estudio encontró que los glaciares se están reduciendo en otras 18 regiones, como en Alaska, donde se han perdido 80 mil millones de toneladas desde 2006. Gesell Tobías, Voz de América.
El cubano Leonis Martin, o Martín, como quieran ustedes, disparó un sencillo y anotó la única carrera de Cleveland que perdió ante Detroit. Y ahora líder en la división central de la Liga Americana, según nos informa Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El cubano Leonis Martin, jardinero central y hombre proa del equipo de los Indios, ayer se fue de 4-1 con una carrera anotada, la única de Cleveland, que perdió con marcador final de 4-1 ante Detroit, ahora líder en la división central de la Liga Americana con récord de 8 victorias y 4 derrotas. Otro cubano, Nick Castellanos, se fue en blanco en 5 turnos por el equipo de Detroit y bajó su promedio ofensivo a 255. El boricua Derek Rodríguez, el hijo del Poch Rodríguez, ex receptor y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, ayer miércoles perdió su segundo partido con solamente una victoria en el triunfo del equipo Padres de San Diego, 3-1 ante los Gigantes de San Francisco. Con ese éxito, el equipo de San Diego, que ha comenzado muy bien, archiva ahora 8 victorias y 5 derrotas, por 4-9 la novena de los Gigantes de San Francisco. Por San Diego, el cubano-americano Eric Hosmer se fue ayer miércoles de 4-0 con 2 ponches y bajó su promedio ofensivo a 222, mientras que el dominicano Manny Machado, de 4-1, una impulsada, una anotada, se mantuvo en un promedio ofensivo de 244. Por otra parte, el equipo de los Medias Blancas de Chicago, donde militan 4 peloteros cubanos, entre ellos Pito Abreu, se puso de acuerdo con el prospecto dominicano Elijah Tatis por un bono de $500,000. Elijah Tatis, de solamente 17 años, ya superó todos los requisitos para completar un contrato con una organización norteamericana. Su bono saldrá del presupuesto internacional de Chicago para el periodo de firmas 2019-2020, que comenzará el 2 de julio próximo. Elijah es hijo de Fernando Tatis padre y hermano del menor Fernando Tatis Jr., el torpedero regular del equipo de los Padres de San Diego. Los Medias Blancas también firmaron a Fernando Tatis Jr. en el 2015, cuando tenía 16 años de edad, pero lo cambiaron a San Diego un año después por los lanzadores James Shields y Eric Johnson. El chico de 20 años comenzó la actual temporada como torpedero regular del equipo de los Padres y ha conectado 3 cuadrangulares en sus primeros 12 partidos. Y precisamente en la jornada de ayer miércoles en las Grandes Ligas de Béisbol, Tatis se tomó el día libre. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo.
La agudización de la crisis económica en Cuba podría conllevar nuevas y extrañas propuestas alimenticias para los cubanos, de acuerdo con el anuncio que ha hecho el oficialismo.
Alertan en Miami sobre amenazas contra el preso político y de conciencia Misael Díaz-Paseiro.
Denuncian desde Cuba actos represivos al comienzo de la Bienal de La Habana.
Pide el vicepresidente de Estados Unidos que las naciones del mundo reconozcan a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.
Por su parte, Mike Pompeo, el jefe de la diplomacia estadounidense, señala que el régimen de Maduro no solo perturba la región, sino que es una amenaza para Estados Unidos.
De acuerdo a la Cruz Roja Internacional y el régimen de Nicolás Maduro, la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela.
Martí Noticias.
Son las 6:01. Entramos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Este espacio informativo apertura de Radio Martí que va de 5 a 7. Teudy Giró en el control de audio. Alex Rivero en la sala de redacción. Maite Rodríguez en la producción. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Continuamos. Llama poderosamente la atención la advertencia que ha hecho Raúl Castro, quien ayer promulgó la nueva constitución, pero hizo advertencia sobre la situación económica del país.
Castro declaró que el nuevo texto garantiza la continuidad de la revolución e hizo referencias a las constituciones anteriores como la de Guaymaro y de 1940.
En efecto, se refirió a la constitución de 1940 y dijo que la revolución había rescatado los postulados constitucionales del 40 que fueron atemperados a la realidad del momento.
En lo económico, intentó despejar los malos augurios de una crisis al afirmar que no se trata de regresar al periodo especial.
Y en este sentido explicó que el panorama es diferente hoy en día debido a la diversificación de la economía cubana, pero de todos modos, Castro dijo que hay que estar preparados para la peor variante.
Sí, recalcó en ese sentido que es necesario ser más eficiente en el sector de la energía y mejorar la producción de alimentos. Raúl Castro también se refirió a la crisis venezolana y afirmó que Cuba siempre será solidaria con el gobierno de Nicolás Maduro.
Hablando de la crisis de Venezuela, la crisis de Cuba también, activistas y economistas cubanos coinciden en que las sanciones de Estados Unidos que buscan cortar el suministro de petróleo venezolano a Cuba, son sanciones contra barcos que trasladan petróleo a la isla, pues llegan en un momento crítico para la economía cubana. Amado Gil tiene este análisis.
A una economía maltrecha y sin futuro se le trata de cortar lo que más se necesita, el petróleo que mueve a medias el país. Fue el punto de coincidencia del análisis que hicieron activistas cubanos sobre las sanciones que Estados Unidos impone a barcos de la empresa petrolera PDVSA, incluidos los que van a Cuba.
Yo pienso que el impacto va a ser grande. Eso no hay lugar a dudas.
Sentenció desde La Habana la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Mira, el gobierno cubano está en muchos aprietos. Está en aprieto financiero y entonces eso ha hecho que los abastecimientos han mermado muchísimo. Hay ciudades en el país en que se puede decir que no hay nada que comprar de comer.
El gobierno cubano dijo que estas medidas son un acto de extraterritorialidad, injerencia y soberbia. Un discurso que ya nadie compra, explicó el director del proyecto Estado de SATS, Antonio González Rodiles.
Pero el cubano ya está cansado y se le ha prometido y se le ha engañado mucho por parte del régimen. Y hay un dicho que se oye mucho, es que mientras ellos estén ahí, no hay nada para nadie. Hay otro que últimamente la gente usa mucho, que es la frase, es por gusto. O sea, cualquier cosa que tú hagas es por gusto. O sea, ese nivel de frustración y ese nivel de hartazgo ya ha llevado al cubano a una posición en que, aunque vengan medidas y el régimen trate de desvirtuarlas, las personas ya quieren que de alguna forma aquello ya acabe de terminar.
Según el periodista Iván García, la mayor sanción al gobierno cubano no está en Estados Unidos, sino en el desastre económico de Nicolás Maduro en Venezuela.
Ya desde el 2016 está recortado de 105.000, 100.000 barriles, algo más de 100.000 barriles diarios que eran los acuerdos, a primero 70 y ahora se habla de 30 y 40 mil barriles.
Otro punto de coincidencia en estos entrevistados es que el descontento popular en la isla asciende por día. Amado Gil, Radio Martí.
Esta crisis, tanto la de Venezuela como la de Cuba, va a ser un tema igualmente tratado en el segmento La Noticia en Perspectiva. Y para ello, Tomás Cardoso tendrá al periodista Iván García, que ya hizo declaraciones en este reportaje de Amado Gil.
Y por otro lado, critican en la isla el plan alimenticio presentado por el comandante de la Revolución, Guillermo García Frías. Yoandy Castañeda amplía esta información.
En una comparecencia durante la emisión del programa de la televisión cubana Mesa Redonda, el comandante de la Revolución Castrista García Frías dio a conocer un plan que recuerda las megalómanas ideas del fallecido dictador Fidel Castro. La estrategia ahora es la crianza de vacas estabuladas. La estabulación consiste en mantener a los animales dentro de un espacio cerrado específico. La segunda estrategia aplica al avestruz africano, que es importado desde México. García Frías, que ahora funge como director de la Empresa Nacional de Flora y Fauna, aseguró que están experimentando también con cocodrilos y jutías cubanas. Estos anuncios, sobre todo el del avestruz, ha generado numerosos memes y burlas en las redes sociales. Y es que la escasez crónica de productos básicos debido a la perenne crisis en la economía cubana se ha recrudecido con la grave situación de Venezuela y el enfriamiento del intercambio con Brasil. Muchos cubanos ven rondando entonces el fantasma del periodo especial, así como la implementación de ideas al estilo de las iniciativas fracasadas que el castrismo generó a partir de 1959. Las teorías del avestruz, las jutías y las vacas estabuladas ya no sorprenden a los cubanos, acostumbrados al largo historial de iniciativas revolucionarias para solucionar el sexagenario problema de la alimentación en la isla. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Se conocía igualmente en las últimas horas que el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y el Directorio Democrático Cubano, Organización del Exilio, alertan en un comunicado originado aquí en Miami a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional sobre la amenaza de muerte que pesa sobre el preso político y de conciencia Mixael Díaz Paseiro.
Díaz Paseiro, que se encuentra en la prisión La Pendiente en la ciudad de Santa Clara, provincia de Villa Clara, Cuba, es amenazado por el peligroso preso común Lester González Tartabull, quien en previa ocasión tuvo órdenes de altos oficiales castristas de agredirlo con un arma blanca, denunció desde la isla Ariadna López Roque, que es esposa del preso político.
Y mañana comienza la Bienal de La Habana y la artista cubana Tania Bruguera denunció a pocas horas de esta inauguración que la seguridad del Estado está acosando a su tío sin tener en cuenta sus problemas de salud.
Bruguera afirmó por medio de Facebook que su tío no sabe nada de sus planes para la Bienal y que las autoridades cubanas deben dejar de acosarlo.
El acoso que sufre el tío de Tania Bruguera también fue denunciado por el opositor Manuel Cuesta Morúa y el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, promotor de la Bienal Alternativa 00.
Entre tanto, se dio a conocer este miércoles que el régimen cubano ha prohibido la entrada al país de Coco Fusco, artista cubano-americana que reside en la Florida.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
La crisis de Venezuela y las sanciones a empresas que transporten petróleo venezolano a Cuba se suman a los ya serios problemas de desabastecimiento que hay en Cuba desde hace meses. Así lo manifestó Iván García, periodista independiente, en entrevista con Tomás Cardoso.
Iván García, ¿cree usted que todo esto que está ocurriendo tiene que ver con el incremento de la crisis económica que hay a lo largo y ancho del país?
Mira, es sintomático, ¿no? Por ejemplo, en el 2000, cuando se firman estos acuerdos en el 2000 con el presidente Hugo Chávez, que surge también después el ALBA y todos estos acuerdos, el intercambio era más bien entre 105 y 110 mil barriles diarios de petróleo, ¿no?
ahora probablemente estén un tercio, entre 40, 50 mil, lo que se dice, ¿no? Eso a veces es muy difícil de comprobar, por, tú sabes, por el secretismo de las cifras. Y, pero sí se ha sentido desde el 2016, cuando ya Venezuela empezó, bueno, lo primero, luego los precios del petróleo comenzaron a bajar en 2015, 2016. Cuba también perdió una cifra considerable de dinero porque reportaba 1%, que se habla entre 30, 40 mil barriles de diario de ese petróleo, se reportaba, ¿no?, a precio del mercado internacional. Por tanto, le afectó también la baja del petróleo. Luego, la crisis que se ha habido, la espiral, que es una crisis que no acaba de tocar fondo. Venezuela es bestial, que no tiene nada que ver con estas medidas, porque es una crisis que comenzó Chávez, y que ha profundizado Maduro, probablemente el peor presidente que ha tenido toda la historia de ese hermano país, ¿no? Se nota en el desabastecimiento, en el crecimiento económico, que prácticamente está en números rojos, es una recesión, hablando en buenos términos. Yo creo que incluso estamos en plena caída. En las inversiones, sí, se nota de muchas maneras, tanto la baja de los precios del petróleo, que en su momento estuvo más de $100, al petróleo venezolano, sobre todo, que es muy pesado, a 40, $50 el barril, y luego, bueno, la crisis mientras se va ahondando. Es decir, porque en un momento determinado Carlos Lage, que ahora está desfenestrado trabajando en un policlínico ahí de un laboratorio, quiso hacer un chiste que el final era que Cuba y Venezuela era un país con un solo presidente, Cubazuela, ¿no?, como dicen muchos funcionarios aquí de la, pues lo han logrado. Todo lo que repercute allá en la crisis venezolana repercute de hecho en La Habana, es como un epicentro allá del terremoto de Caracas, a veces repercute aquí, porque están muy interconectadas las economías. Se habla que, por ejemplo, una caída del poder de Maduro, del PSUV allá en Venezuela, afectaría a Cuba, no al nivel del periodo especial, donde un 38% hubo de caída en el PIB, pero sí entre un 10 y un 15%, probablemente más, ¿no? Sobre todo, y se nota ahora, Cuba hace rato viene cabildeando petróleo en Rusia, en Argelia, bueno, que también tiene los problemas ahora con Bouteflika, que tuvo que dimitir a un quinto mandato, y aquí estuvieron los presidentes de Ghana y Kenia, que son productores de petróleo, al nivel de que Ghana produce, creo, alrededor de 2 millones de barriles diarios, y que evidentemente Cuba está buscando un país que a cambio de médicos, de asesores, pueda compensarlo con diésel, ¿no?, con combustible.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:12. Nos ocupamos ahora de Venezuela. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha exhortado a la ONU a que reconozca a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y que retire las credenciales de los representantes del régimen de Nicolás Maduro.
En un discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Pence dijo también que Washington anunciará acciones adicionales para que Cuba asuma la responsabilidad por su apoyo al gobierno de Maduro. El vicepresidente subrayó que mientras otros países exportan bienes, Cuba exporta tiranía.
Pence afirmó que Estados Unidos está preparando un proyecto de resolución para que el organismo internacional reconozca a Guaidó y pidió el respaldo de todos los miembros de la ONU.
Pence resaltó que Venezuela es un estado fallido y que Maduro debe irse. Además, anunció que Washington aportará otros $60 millones en ayuda humanitaria para Venezuela.
Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo manifestó ante una comisión del Senado de Estados Unidos que Nicolás Maduro representa realmente una verdadera amenaza para la seguridad estadounidense debido a sus alianzas con Irán, Cuba y Rusia, y destacó, por ejemplo, el riesgo real de la presencia en Venezuela de la organización chiita libanesa Hezbollah, así como el tráfico de drogas a través del territorio venezolano y sus lazos militares con Rusia.
Si se combina todo esto con el círculo cubano que rodea a Maduro, queda claro que el régimen de Maduro es una verdadera amenaza para los Estados Unidos, insistió Pompeo, cuyo gobierno se refiere a Nicolás Maduro como expresidente.
Estas declaraciones del vicepresidente Mike Pence ante la ONU y del secretario de Estado Mike Pompeo ante una comisión del Senado tenían lugar mientras en Venezuela se originaba una nueva protesta. La gente en las calles, en medio de un mega apagón, el quinto apagón que se registra allí desde el 7 de marzo. Aymara Lorenzo informa.
Alcanzar los 1,000 puntos para la Operación Libertad fue el objetivo de esta nueva convocatoria en la que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, pidió a los venezolanos organizarse para avanzar en el objetivo de lograr la salida de Nicolás Maduro. Dejó claro que no se presta a falsas negociaciones.
Aprovecho que hay rumores por ahí, algunos países de buena fe tratando de participar en alternativas de construcción de salida. Los venezolanos no nos prestamos para ningún falso diálogo, ni para nuevos zapateros, ni nada de eso.
En diversos puntos de Venezuela, como en el estado Apure y en el estado Lara, se registraron amedrentamiento por parte de paramilitares llamados colectivos y represión hacia los manifestantes por parte de los cuerpos de seguridad. Mientras, Nicolás Maduro, quien justifica los continuos apagones a pesar del plan de racionamiento, con supuestos ataques diarios al sistema eléctrico nacional, recibió a la Cruz Roja Internacional para gestionar el ingreso de ayuda humanitaria, a pesar de que desconoce la existencia de una crisis en Venezuela.
Llegamos a un acuerdo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el gobierno bolivariano, de trabajar para conjuntamente con los organismos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, traer a Venezuela todo el apoyo, toda la ayuda de carácter humanitaria que pueda traerse, respetando la soberanía de nuestro país.
Este miércoles, la Organización de Naciones Unidas divulgó que 7 millones de venezolanos, es decir, el 20% de la población, necesita ayuda humanitaria. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Amigos, son las 6:16 minutos, ya tenemos por aquí la información del tiempo. Nuestra productora Maite Rodríguez me hace llegar la información del ciclón bomba. Pero un ciclón bomba no es porque sea beneficioso, por esa expresión tan popular de que a uno le vienen cosas buenas cuando son realmente algo bomba, ¿no? Pero bueno, este ciclón bomba tiene lugar en algunos estados, en partes del este de Dakota del Sur y el sureste de Minnesota. Se prevé que caigan hasta 61 centímetros de nieve. Y le llaman ciclón bomba porque comprende una caída rápida en la presión atmosférica y una tormenta que se fortalece en forma extraordinaria. Menos mal que Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, anda por el Caribe y que no le toca nada a este ciclón bomba. En cuanto a Cuba, como les he venido diciendo, lluvias desde Santispíritus hasta Guantánamo, sobre todo hasta Holguín. La máxima entre 28 y 31, 21 y 24 la mínima, vientos variables débiles y habrá oleaje en el litoral norte occidental. Ya son las 6:17 minutos, vamos ahora a otras noticias y la primera se origina en Nicaragua. Ha recibido amenazas de muerte el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez. Según se afirma, es el más crítico entre los religiosos del régimen de Daniel Ortega. Ha sido amenazado de muerte varias veces, ¿no? Y ahora el Vaticano lo traslada a Roma. Hay detalles en este reporte de France Press.
El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, crítico del presidente nicaragüense Daniel Ortega, será trasladado a Roma por estar amenazado de muerte. El anuncio fue hecho el miércoles por el obispo Leopoldo Brenes, quien se reunió con el Papa Francisco la semana pasada en Italia.
Esta decisión de que yo abandone Nicaragua es una responsabilidad del Santo Padre Francisco. Él es el último responsable de esta decisión.
Báez reveló que fue alertado de un plan para asesinarlo en medio de las protestas antigubernamentales en julio pasado.
Oficialmente la embajada de los Estados Unidos me lo comunicó, es una de las tantas amenazas. Yo, a lo largo, sobre todo de estos últimos meses, pero ya anteriormente, he recibido constantes amenazas de a través de las redes sociales, a través del teléfono.
El religioso, que ocupaba el cargo desde 2009, condenó en reiteradas ocasiones la represión del gobierno de Ortega contra las protestas que estallaron hace un año y dejaron al menos 325 muertos, más de 50.000 exiliados y cientos de detenidos. Junto con otros clérigos, fue agredido por paramilitares en julio durante una irrupción en la Basílica de Diriamba, al suroeste de Nicaragua, donde refugiaron a manifestantes en medio de la violencia.
Seguimos con más noticias y la patrulla fronteriza continúa enfrentando dificultades para procesar el gran número de migrantes indocumentados que están entrando por El Paso, Texas, a Estados Unidos. Desde ese punto fronterizo reporta Celia Mendoza.
53.077 unidades familiares entraron sin autorización a Estados Unidos por la frontera sur en el mes de marzo. De acuerdo a las cifras de la patrulla fronteriza, a la cual la Voz de América acompañó en un recorrido por la frontera.
La cantidad de personas que estamos arrestando ahorita es algo que no se había visto en el sector del Paso y en Estados Unidos.
¿Cuántas personas se están arrestando por día aquí en el Paso?
En la área urbana del Paso estamos entre 500 y 600 personas. En el sector estamos casi en 800 personas que arrestamos. En un tiempo estuvimos arrestando arriba de 1,500 personas.
La necesidad de agentes de inmigración en esta zona es evidente entre México y los Estados Unidos. Agentes de aduana e inmigración están colaborando con la patrulla fronteriza. Esto después de que incrementara el número de personas de Centroamérica que estaban llegando a los Estados Unidos, en especial unidades familiares.
En un 370% se ha incrementado el número de cruces de personas indocumentadas en comparación a esta fecha en 2018, de acuerdo a la patrulla fronteriza. De esta cifra, 7,565 son niños, un incremento del 333%.
Les pedimos que no vengan se arriesguen a este viaje tan peligroso.
La travesía no garantiza su estadía en Estados Unidos, donde solo alrededor de un 3% de las peticiones de asilo son aceptadas. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
Son las 6:21. Ya desde ayer seguíamos con mucha atención lo que ocurría en Israel con las elecciones que tenían lugar en ese país. Y ha ganado Benjamín Netanyahu. Se encamina a un histórico quinto mandato como primer ministro, pero ganó con una reducida ventaja, según nos informa desde Tel Aviv Daniel Blumenthal.
La alegría del campamento de centro-derecha fue prematura y breve. Ya computada casi la totalidad de los votos, vuelve a quedar claro que Benjamín Netanyahu será quien encabece también el próximo gobierno. Su partido Likud y la lista azul y blanco, liderada por el excomandante en jefe del ejército Benny Gantz, habrían empatado con 35 diputados cada uno, pero el bloque de la derecha favorece a Netanyahu 65 frente a 55. Benjamín Netanyahu podrá formar con relativa facilidad una coalición de gobierno junto a las listas religiosas ortodoxas y de derecha, incluidos los discípulos del rabino Meir Kahane, quien fue declarado fuera de la ley en 1988 por racismo e incitación a la violencia contra la población árabe israelí. Enfrentando tres cargos judiciales por corrupción y soborno, la mayoría de los analistas estiman que este quinto gobierno de Netanyahu será breve y los israelíes regresarán a las urnas el año que viene. Netanyahu enfrenta varios obstáculos. Amenazado por los tres cargos en su contra por corrupción y soborno, querrá formar una coalición que le garantice impunidad y protección, aún al ser presentados dichos cargos después de una audiencia preliminar. A cambio, deberá pagar a los partidos de la extrema derecha con la moneda de declarar la soberanía israelí sobre los asentamientos judíos en la margen occidental. Frente a ello, su amigo, el presidente estadounidense Donald Trump, se dispone a presentar un plan de paz para israelíes y palestinos que contempla la retirada israelí de territorios reclamados por los palestinos. Y amigos como Trump, que transfirió la embajada a Jerusalén y declaró el Golán territorio israelí, no se les puede decir que no. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibirá este viernes a los dos candidatos finalistas de las elecciones presidenciales ucranianas, el actual mandatario Petro Poroshenko y el actor y humorista Vladimir Zelensky, indicó el Eliseo. Los dos candidatos mantendrán sendas a reuniones por separado con Macron en el Palacio del Elíseo.
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales ucranianas tendrá lugar el 21 de abril, después de que en la primera, que tuvo lugar el 31 de marzo, Zelensky resultase ganador con 30,24% de los votos, seguido por Poroshenko con 15,95%.
Francia está implicada junto con Alemania, Rusia y Ucrania, integrantes del llamado formato de Normandía, en el proceso que intenta poner fin al conflicto armado en el este ucraniano, que 5 años después de su estallido ha provocado más de 10.000 muertos y cientos de miles de desplazados.
El vehículo del futuro ha llegado y por los cielos. Se trata de un avión autónomo de uso comercial no tripulado. De fabricación austriaca y china, fue diseñado para funcionar como taxi. Lo malo es que en ese futuro, pues, el cielo se congestione. José Pernalete informa.
El transporte aéreo sigue subiendo de nivel y asombrando a todos. En Viena fue presentado el vehículo aeroautónomo, AAV por sus siglas en inglés. Y aunque se asemeja a un dron de gran tamaño, sus fabricantes aseguran que esta creación va más allá.
Lo que es una nueva generación de aeronaves viene de forma completamente autónoma, con tecnología eléctrica y con tecnología ecológica y redundancia real, lo que significa seguridad.
El vehículo aeroautónomo puede transportar dos pasajeros y viajar a velocidades de 120 a 150 kilómetros por hora. Tiene una autonomía de 20 minutos de vuelo. Sion afirma que es perfecto para los desplazamientos en la ciudad.
Entonces, la razón por la que diseñamos este AAV, este vehículo autónomo aéreo, es el diseño para personas comunes que no han recibido capacitación profesional o que no tienen una licencia para volar.
Los creadores de esta novedad dicen que se fabricó para distancias cortas y que a través de una aplicación en un teléfono inteligente podrán poner su destino, viajar y relajarse.
Vamos ahora a los deportes. Dice Edemio Navas que dos cubanos Iglesias, de apellido Iglesias, ¿no?, sobresalieron en la victoria de Cincinnati ante los Marlins. Edemio.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves. Anoche los cubanos Iglesias, José Candelita y Raizel, se destacaron en la victoria del equipo de los Rojos de Cincinnati con marcador final de 2-1 en la serie entre dos de los peores equipos en la actual temporada de las Grandes Ligas. El Cincy ahora tiene 3 éxitos con 8 derrotas, mientras que los Marlins acumulan 3 victorias y 9 fracasos. José Candelita Iglesias se fue de 2-1, una impulsada y una anotada. Bateaba para 273, y desde la lomita sobresalió también por el Cincinnati el pinero Raizel Iglesias, quien salvó su primer partido en esta temporada. Anoche Raizel lanzó la novena entrada sin ningún problema y ponchó a los 3 bateadores a los cuales se enfrentó y mejoró su promedio de carreras limpias a 4.76. En este equipo de los Rojos milita otro cubano, el cienfuero Yasiel Puig, quien cumple una suspensión de 2 partidos por indisciplina. La victoria fue para Garrett, su primer éxito sin derrota en rol de relevo. Por su parte, Harper anoche se fue de 2-0, bajó a 314 en la derrota del equipo Phillies de Filadelfia por paliza 15-1 ante el equipo de la capital de Estados Unidos, los Nacionales de Washington. Tampa volvió a ganar y conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Americana, ahora con 10 triunfos y 3 derrotas. Ayer Tampa superó al equipo de los Medias Blancas con un marcador de 9-1. No jugó ningún cubano por Tampa, en tanto por los Medias Blancas, Joan Moncada de 4-1 con una anotada batea para 319. Pito Abreu bajó su promedio a 196 de 4-0. Y el habanero Yonder Alonso sigue mal, pese a que impulsó la única carrera de los Medias Blancas, batea para solamente 121. La victoria fue para Glasnow 3-0 y lo perdió López 0-2. Asimismo, el Oakland logró victoria de 10-3 ante los Orioles de Baltimore. El cubano Kendrys Morales, por el equipo ganador, de 5-1 batea para 206. Los Mets dispuso 9-6 del equipo de los Mellizos de Minnesota. En tanto, San Luis volvió a doblegar a los Dodgers de Los Ángeles, esta vez 7-2. Aquí el cubano boricua Kiki Hernández de 2-0 bajó a 359. Lo ganó Flaherty y lo perdió el japonés Kenta Maeda, su primer fracaso con 2 victorias. Finalmente, el equipo de San Diego dispuso 3-1 de los Gigantes de San Francisco. El cubano Hosmer de 4-0 y el Cleveland, que perdió 4-1 ante Detroit. Aquinis Castellanos de 5-0 y Leonis Martin por Cleveland de 4-1 con una carrera anotada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martín Noticias.
Saludos, bienvenidos a la información. Para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 6:30, Radio Martín Noticias, ya en su última media hora de transmisión. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Alex Rivero y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La preocupación en cuanto a la posibilidad de un nuevo periodo especial, lo que se ha venido comentando en las últimas semanas y meses, se agiganta después de que ayer el general Raúl Castro, en la promulgación de la nueva Constitución cubana, hiciera advertencia sobre la situación económica del país.
Raúl Castro intentó despejar los malos augurios de una crisis al afirmar que no se trata de regresar al periodo especial.
Explicó que el panorama es diferente hoy en día gracias a la diversificación de la economía, según Castro, pero agregó que de todos modos, hay que estar preparados para la peor variante.
Recalcó en ese sentido que es necesario ser más eficiente en el sector de la energía y mejorar la producción de alimentos. Castro también se refirió a la crisis venezolana y afirmó que Cuba siempre será solidaria con el gobierno de Nicolás Maduro.
Realmente, el corte del suministro de petróleo venezolano a Cuba en las sanciones que ha emitido Estados Unidos para prohibir a barcos que lleven ese petróleo a la isla, pues llega en un momento crítico para la economía cubana. Amado Gil habló con varios economistas.
A una economía maltrecha y sin futuro se le trata de cortar lo que más se necesita, el petróleo que mueve a medias el país. Fue el punto de coincidencia del análisis que hicieron activistas cubanos sobre las sanciones que Estados Unidos impone a barcos de la empresa petrolera PDVSA, incluidos los que van a Cuba.
Yo pienso que el impacto va a ser grande. Eso no hay lugar a dudas.
Sentenció desde La Habana la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Mira, el gobierno cubano está en muchos aprietos. Está en aprieto financiero y entonces eso ha hecho que los abastecimientos han mermado muchísimo. Hay ciudades en el país en que se puede decir que no hay nada que comprar de comer.
El gobierno cubano dijo que estas medidas son un acto de extraterritorialidad, injerencia y soberbia. Un discurso que ya nadie compra, explicó el director del proyecto Estado de SATS, Antonio González Rodiles.
Pero el cubano ya está cansado y se le ha prometido y se le ha engañado mucho por parte del régimen. Y hay un dicho que se oye mucho, es que mientras ellos estén ahí, no hay nada para nadie. Hay otro que últimamente la gente usa mucho, que es la frase, es por gusto. O sea, cualquier cosa que tú hagas es por gusto. O sea, ese nivel de frustración y ese nivel de hartazgo ya ha llevado al cubano a una posición en que, aunque vengan medidas y el régimen trate de desvirtuarlas, las personas ya quieren que de alguna forma aquello ya acabe de terminar.
Según el periodista Iván García, la mayor sanción al gobierno cubano no está en Estados Unidos, sino en el desastre económico de Nicolás Maduro en Venezuela.
Ya desde el 2016 está recortado de 105.000, 100.000 barriles, algo más de 100.000 barriles diarios que eran los acuerdos. A primero 70 y ahora se habla de 30 y 40 mil barriles.
Otro punto de coincidencia en estos entrevistados es que el descontento popular en la isla asciende por día. Amado Gil, Radio Martí.
El opositor Guillermo Fariñas fue arrestado en la ciudad de Santa Clara tras protagonizar una protesta cívica contra la corrupción. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El opositor Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010, fue detenido el martes en la ciudad de Santa Clara tras protagonizar una protesta cívica contra la corrupción y la negligencia de empleados y funcionarios públicos.
Yo hice un desafío cívico porque hay que respetar a la ciudadanía por parte de los funcionarios públicos.
Fariñas había acudido a una oficoda con el propósito de realizar trámites para obtener una libreta de abastecimientos para la vivienda que ahora habita. Cuando llegó su turno, Fariñas mostró todas las pruebas acreditativas requeridas, pero la funcionaria se negó a gestionar la libreta de abastecimiento, exigiendo un documento más.
Cuando me dijeron que no, yo lo que le dije que me iban a cerrar el local, que me iba a quedar ahí.
El opositor fue conducido hacia una unidad de investigación criminal, donde fue interrogado por la seguridad del Estado.
La seguridad del Estado me dijo que ellos habían dado la orden de obstaculizarme esa situación.
El salario medio de los empleados públicos en Cuba oscila entre 15 y 20 dólares.
Es un método de combatir la corrupción que existe en todos esos lugares donde se bloquean con distintos pretextos para que los ciudadanos tengan que entregar de algún tipo de prebenda a esos funcionarios. Estamos hablando de todo lo que depende de un salario del Estado. Se sabe que son salarios paupérrimos. Por lo tanto, estos funcionarios públicos se ven compulsados a caer en la corrupción.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
En las últimas horas se conocía que los 8 jóvenes de Cienfuegos detenidos en la prisión provincial de Guantánamo tras intentar ingresar ilegalmente en la base naval de Guantánamo van a ser juzgados por el delito de intento de salida ilegal. Tomás Cardoso tiene esta información.
Serán llevados a juicio por el delito de intento de salida ilegal del país y en fecha no determinada los 8 jóvenes cienfuegueros que permanecen detenidos en la prisión provincial de Guantánamo luego de intentar penetrar ilegalmente en la base naval estadounidense, informa Francisco Aguilar Conde, padre de uno de los detenidos.
Nos presentamos ya en la Fiscalía Militar de Guantánamo y el fiscal Mario nos informó de que todavía no habían cerrado el caso, pero que fuéramos buscando ya un abogado, ¿verdad? Que podíamos poner un abogado. No nos quisieron dar documento ninguno, fue verbal. Y lo escribió él porque nosotros solicitamos causa 8 del 2019 por intento de salir ilegal del país.
Y según Edil Aníbal Montiel, padre de otro de los involucrados, este proceso no ha sido transparente desde sus inicios.
Bueno, yo no veo eso bien porque el problema es que llegamos ahí, el mismo hombre nos dijo sin darnos un papel ni nada, nos hizo con el lapicero ahí, nos puso la causa de salir ilegal, tenemos que poner un abogado. Mañana vamos a ponerlo porque no nos queda de otra, porque fuera de todo, no hay más opción.
El abogado Alberto Méndez Castelló explica las avenidas legales posibles en este caso.
El artículo 216.1 del Código Penal, que está titulado como salida ilegal del territorio nacional, dice que el que sin cumplir las formalidades legales salga o realice actos tendentes a salir del territorio nacional incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 años o multa de 300 a 1000 cuotas. El artículo 8.3 del Código Penal, que dice que no se considera delito cuando hay escasa peligrosidad social y escasas consecuencias. Y entonces en este caso está el decreto ley 310 del general Raúl Castro, que permite, en vez de llevarlo a un juicio oral, pues aplicarle una multa, ¿no? O sea, que no llevar esto a una corte.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Por otra parte, una carta abierta fue enviada por el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con el objetivo de denunciar las declaraciones de María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de la ONU, en su reciente visita a Cuba. Ibet Pacheco preparó un reporte con los detalles.
Es indignante para cualquier ciudadano cubano que viva dentro de Cuba oír que un funcionario de Naciones Unidas empiece a hacer loas al gobierno de Cuba, sabiendo que el pueblo de Cuba vive en una miseria espantosa. No todos los cubanos podemos tragarnos esto de esta manera con impunidad.
El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola fue condenado en 2018 a 1 año de cárcel por un supuesto delito de desacato tras denunciar la estrategia de la seguridad del Estado para destruir el proyecto ecológico que desarrolla en su fin. finca en Viñales, Pinar del Río. Fue liberado bajo licencia extrapenal tras una prolongada huelga de hambre y una intensa campaña internacional por su liberación.
El gobierno de Cuba lo que ha hecho es tratar de hostigarme la vida más a mí y a mi hermana para que nos vayamos de Cuba. La manera es oprimir al ciudadano que cree que se siente con derechos de poderse expresar dentro de Cuba, pues nosotros te vamos a acabar. Y espero que esta carta tenga su repercusión para que esta señora Fernanda, creo que los venezolanos también le guardan a ella una buena carta, porque esta mujer ha sido también como funcionaria pública indolente a la masacre que está ocurriendo en Venezuela y a lo que ocurrió en Nicaragua.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola finaliza la carta exhortando a todos aquellos que se sientan identificados con las injusticias a que repliquen digitalmente la misiva. Precisa además que funcionarios públicos que falsamente defienden los derechos humanos y de los ciudadanos del mundo no deben figurar en los sistemas de la ONU. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y el asesinato de un niño de 10 años a manos de su padre ha conmocionado a Caibarien, la ciudad de Caibarien, luego del hallazgo del cadáver del pequeño la tarde del lunes.
Carlos Dubiel Sánchez Esteves fue encontrado ahogado en las inmediaciones de Cayo Conuco, un islote conectado mediante un pedraplén con la municipalidad costera.
Según testimonios recogidos entre los vecinos del lugar por el periodista Pedro Manuel González, el niño había sido recogido por su padre, Carlos Sánchez, un ex convicto, en la Escuela Especial Carlos Coello del municipio de Caibarien.
El asesino estaba en libertad condicional de una condena por haber agredido con un arma blanca años antes a la madre del menor, Kirenia Esteves.
Esteves había recibido del agresor un mensaje de texto en su teléfono celular donde le amenazaba que no vería otra vez con vida al hijo de ambos.
La madre fue y le enseñó el mensaje de texto que recibió en su teléfono del propio padre, diciéndole, hasta hoy vas a ver vivo a tu hijo. Luego, cuando el cadáver llega, yo me entero que entonces que sí, que efectivamente él tenía un currículum anterior de agresiones, un hombre muy violento. Esto se trata de un infanticidio, porque fui al sepelio y lo que vi allí, todas esas personas llorando y reclamando cosas, y fue muy lamentable, de verdad, y muy triste. Yo tengo constancia que las autoridades hicieron todo lo que pudieron por encontrar al niño lo más rápido posible, porque me contaron allí que la gente del gobierno durmió toda la noche buscando, toda la tarde se movilizaron, ahí nadie durmió, eso fue una cosa, a tratar de localizar al individuo que se dio a la fuga porque no se entregó. Lo curioso del caso es que cuántos años le echaron a él por apuñalar a su ex esposa, que ya llevaba años trabajando aquí como ex recluso, esto, en un lugar, y tiene acceso a acceder a su hijo de esa manera, están libres, sin problema. Y fue a la escuela, lo recogió, la maestra se lo dio. Parece que lo había hecho antes, con anterioridad, y que él estaba reformado, digo yo, no sé.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A las 6:42 nos ocupamos de lo que ocurre en el mundo. La policía de Londres acaba de anunciar la detención del fundador de Wikileaks, Julian Assange, en la embajada de Ecuador en Londres en base a una orden judicial del año 2012. Según explicó la policía, Sánchez está arrestado en una comisaría del centro londinense, donde va a seguir hasta su comparecencia ante el Tribunal de Magistrados de Westminster tan pronto como sea posible. Assange no salía de la embajada desde agosto del 2012 por miedo a que, si abandonaba terreno diplomático ecuatoriano, pudiese ser detenido y extraditado a Estados Unidos por la publicación de miles de cables militares y diplomáticos clasificados a través de Wikileaks. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo que su gobierno había retirado el asilo diplomático a Assange casi 7 años después de refugiarse en esa alegación diplomática por violar reiteradamente convenciones internacionales y el protocolo de convivencia.
Por otro lado, en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega intenta convencer que sostiene reuniones secretas con miembros de la Alianza Cívica y que han logrado acuerdos, versión que fue inmediatamente rechazada por el grupo opositor a través de un comunicado. El informe fue elaborado en Managua, Nicaragua.
Bajo la figura de Divide y Vencerás, personeros de Daniel Ortega se han dado a la tarea de andar informando que se están reuniendo con miembros de la Alianza Cívica en privado, donde han logrado diversos acuerdos. Ayer el diputado sandinista Wilfredo Navarro, ante periodistas, dijo lo siguiente.
Lo que está enturbiando y generando problemas en esta negociación es la división de la Alianza Cívica. Hay envidias, hay celos, hay intentos de golpe fallido contra los representantes titulares. Necesitamos dejar bien claro a la faz de la nación que la línea y la posición de nuestro gobierno va en la búsqueda de caminos de encuentro, que la división, las envidias, las traiciones que hay dentro de este grupo que quiere representar al pueblo de Nicaragua es el que está provocando estas decisiones y esta falta de encuentro.
La Alianza Cívica en pleno ayer mismo rechazó esta información y confirmó el estancamiento de las negociaciones hasta lograr la libertad de más de 500 presos políticos, respeto a los derechos y garantías de los nicaragüenses, garantes internacionales y elecciones adelantadas. A pocos días del primer aniversario del estallido social, la represión policial ha aumentado en toda Managua y el resto del país. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martín.
Estancamiento de las negociaciones en Nicaragua y también en Colombia ha fracasado otro intento de diálogo, este entre el gobierno y los indígenas del Cauca. El presidente del país, Iván Duque, considera que no se cumplían las condiciones de seguridad necesarias para efectuar el encuentro al aire libre. Desde Bogotá, los detalles con Jimmy Villarreal.
Más de 3 horas esperó el presidente Iván Duque en un centro lúdico de Caldono, Cauca, a que los indígenas enviaran una comisión de 200 delegados para iniciar la discusión que permitiera llevar a buen término las diferencias entre las partes. Sin embargo, no fue posible y el mandatario decidió regresar a Bogotá, ya que no se cumplían las condiciones de seguridad para la vida del presidente, luego que la Fiscalía General de la Nación denunció el día lunes que había un plan con francotiradores para atentar contra el mandatario colombiano en el marco de esa reunión a cielo abierto como estaba programada.
Lamento profundamente que no se haya valorado el gesto del Estado hoy y que se haya rechazado la posibilidad de tener este encuentro. Lamento que no se valore la presencia de todas las instituciones y de organismos internacionales.
La respuesta de la organización indígena fue que el presidente dejó la silla vacía. Incluso dicen que no descartan un nuevo bloqueo de la vía panamericana. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Un círculo oscuro en medio de un disco resplandeciente, la primera imagen de un agujero negro, fue presentada el miércoles al mundo al término de una aventura tecnológica inédita.
La primera imagen de un agujero negro fue presentada el miércoles, al término de una aventura tecnológica inédita. El monstruo cósmico fue detectado a unos 50 millones de años luz de la Tierra. Un agujero negro es un objeto celeste que posee una masa extremadamente importante en un volumen muy pequeño, como si la Tierra estuviera contenida en un dedal. Son tan masivos que ni la materia ni la luz pueden escapar, por lo que son invisibles. La ansiada imagen fue realizada gracias a una colaboración internacional que reagrupa a casi una decena de radiotelescopios en el mundo. Combinándolos, los astrónomos pudieron disponer de un observatorio virtual del tamaño de la Tierra, con el que, según aseguran, se podría leer desde Nueva York un periódico abierto en París.
Interesante hallazgo. La imagen fue captada en una campaña de observación en la cual colaboraron 207 investigadores de 58 instituciones en 18 países. El hallazgo, pues, ofrece un fuerte apoyo a la teoría de la relatividad presentada en 1915 por Albert Einstein. Pasamos ahora a México. Joan.
Sí, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a emular desde el gobierno mexicano los ideales de justicia y de defensa de los campesinos que tenía el general revolucionario Emiliano Zapata, asesinado el 10 de abril, hace 100 años.
Andrés Manuel López Obrador quiso recordar el asesinato cobarde del gran dirigente campesino acompañado de todo su gobierno en un acto en la ciudad de Cuernavaca, capital del céntrico estado de Morelos, tierra de Zapata, al que no asistieron algunos de sus familiares. Ya estamos aquí con el tiempo. Inicialmente referirnos a este ciclón bomba que golpea el centro de Estados Unidos y afecta a los viajeros. Pero en cuanto a Cuba, predominan los nublados desde Santi Spíritus hasta Guantánamo, con lluvias desde la tierra espirituana hasta Holguín. Y en cuanto a las temperaturas, la máxima entre 28 y 31, la mínima entre 21 y 24, con vientos variables y débiles en gran parte del país, y oleaje en el litoral norte occidental disminuyendo desde el final de la mañana. A las 6:49 ya está por aquí Julio Estorino con su habitual Cantaclaro.
La semana pasada estuve comentando contigo la vergüenza que produce el hecho de que a estas alturas de los alardes del régimen castrista sobre su supuesta excelencia, el gobierno de Japón haya hecho una donación a la isla de un centenar de camiones recogedores de basura, algo que la dictadura aceptó prestamente, en lo que es para mí un tácito reconocimiento del grave problema de la acumulación de desechos en las calles y los solares yermos de los pueblos y las ciudades de Cuba. También la semana pasada se informó por diversos medios, entre ellos Cubanet, de la llegada a Cuba de otro donativo. Y si el anterior produce vergüenza, este no puede menos que indignar, no solamente a los cubanos, sino a toda persona sensible, a todo ser humano que ame la justicia. Por eso, aunque han transcurrido varios días desde que este segundo donativo fuese anunciado, yo tengo que comentar contigo sobre esta bofetada pública que la dictadura de los Castro nos da a todos los cubanos. El gobierno de Rusia ha regalado al de Cuba 5 furgonetas policiales para el traslado de presos, según se dio a conocer el pasado miércoles 3 de abril. He aquí la esencia de las relaciones del Kremlin con La Habana a partir del ascenso al poder de los Castro. Primero como Unión Soviética y ahora como Federación Rusa, los vínculos de esta con la tiranía que nos desangra han sido solamente una asociación criminal destinada a la sujeción del pueblo cubano a los intereses de los que mandan y en consonancia con estos, de los intereses de Moscú. Regala Putin a Raúl Castro vacas lecheras para que éste pueda cumplir su promesa de un vasito de leche para cada niño cubano. Le regala barriles de aceite o sacos de sal o gallinas ponedoras o harina de trigo para que el pueblo cubano pueda aliviar sus carencias alimenticias. Dona Rusia medicinas a la Cuba enferma y carente, tanto de medicamentos como de productos médicos, que son de urgente necesidad en la isla. No, Putin envía a Raúl Castro, a Miguel Díaz-Canel, a Machado Ventura, a Ramiro Valdés y a toda esa pandilla infame, elementos para reprimir al pueblo cubano, para garantizar el secuestro de sus derechos. Y así, con estas 5 furgonetas para trasladar prisioneros como telón de fondo, es que la dictadura llama a los cubanos a desfilar el 1 de mayo. Le ronca el merequetén, caray.
Amigos, llega el momento del segmento de entretenimiento Mundo Artístico. Hoy con María Salas, que nos habla de el éxito, el nuevo éxito de los reggaetoneros Wisin y Yandel.
Me encuentro en los estudios Sony con el grupo más popular y caliente del momento, Jesús, Julio y Gilberto, quienes son rey.
He tratado de no llorar, he tratado de reír, y tu recuerdo me hace mal, porque me quieres destruir. Dime qué nos pasó, porque tú eres así.
Hola chicos,
hola.
¿Cómo están?
Muy bien,
¿qué onda?
¿Tú cómo estás?
A ver, a presentarme al grupo.
Perfecto, yo soy Jesús, soy el vocalista.
Yo soy Gilberto Segundos.
Yo soy Julio.
Rey es una de las bandas mexicanas de pop latino más populares del momento. Esta temporada se unen a dos íconos de la música urbana, los puertorriqueños Wisin y Yandel, para debutar el sencillo Duele. El trío está compuesto por el vocalista Jesús Alberto Navarro Rosas, Gilberto Vivi Marín en la guitarra eléctrica y Julio Ramírez Eguía y guitarra acústica y coros.
El de la carita bonita y jovencito.
Ah, muchas gracias. Qué linda, me lo voy a creer, me lo voy a creer.
Y me dicen que Jesús es el que menos habla.
Ah, sí.
Y sin embargo, tú eres el vocalista. Tú eres tímido. Desde pequeñito eras tímido.
No, de pequeñito era muy platicador y se me ha ido quitando con el tiempo.
Sabes muy bien lo que daría por ti. Sigue aquí en mi cama el olor de tu pelo.
Yuli Gurriel disparó triple en la barrida de Houston ante los Yankees y el cubano Roenis Elías salvó el partido en la victoria de Seattle frente a Kansas City. Detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves. Anoche el zurdo cubano Roenis Elías lanzó una entrada al noveno inning y preservó la victoria del equipo de los Marineros de Seattle 6-5 ante los Reales del Kansas City en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Aunque Elías se complicó en el noveno inning con un hit y dio dos boletos para el guantanamero, Elías fue su segundo salvado en la actual temporada para el equipo de los Marineros, que tiene el mejor récord este año en la MLB, 12 victorias con solamente 2 derrotas. Y por supuesto, se mantiene en primer lugar el Seattle en la división del oeste de la Liga Americana. Y el cubano Yuli Gurriel anoche impulsó una carrera, conectó un triple, batea para 273 y su equipo del Houston barrió la serie de 3 partidos contra Nueva York en el éxito de los Astros 8-6 ante los Yankees. Y el Mora Jr. se fue de 4-1 al cubano americano en el fracaso de su equipo de los Cachorros de Chicago 5-2 ante los Piratas de Pittsburgh. Y en Cincinnati, dos cubanos Iglesias, Raizel y José Candelita, volvieron a sobresalir. En el caso de Candelita, realizó 2 jugadas de fantasía en el cuadro, impulsó una, anotó una, conectó un hit, batea para 273 en la segunda victoria consecutiva del Cincinnati 2-1 ante los Marlins de Miami. Raizel Iglesias, el pinero, salvó su primer partido, lanzó una entrada y ponchó a los 3 bateadores a los cuales se enfrentó. Y Harper se fue de 2-0 en la derrota de su equipo de los Phillies 15-1 ante los Nacionales de Washington. El equipo de Tampa conservó el primer lugar en el este de la Liga Americana al disponer del equipo de los Medias Blancas 9-1. Joan Moncada de 4-1 con una anotada por el equipo perdedor. Oakland logró victoria de 10-3 ante los Orioles de Baltimore. Los Mets anoche superó 9-6 a los Mellizos de Minnesota, mientras que San Luis volvió a derrotar a los Dodgers de Los Ángeles, esta vez 7-2, y San Diego dispuso 3-1 de los Gigantes de San Francisco. En tanto, Detroit, con la victoria ante Cleveland 4-1, ahora está de líder en la división central de la Liga Americana. Leonis Martin conectó un sencillo y anotó una carrera. Por último, anoche el equipo de Detroit avanzó a la postemporada al derrotar a Nueva York, y con el fracaso del Charlotte ante Orlando, Charlotte quedó en el noveno lugar, empatado con el equipo Miami Heat, que anoche se despidió de la NBA con derrota ante Brooklyn 113-94 en la última jornada de la campaña regular de la NBA. D-Wade se retiró con un total de 25 puntos. También triunfaron los equipos de Indiana, así como Filadelfia, Memphis, San Antonio y Oklahoma City, que derrotó al Milwaukee, en tanto Golden State perdió su partido ante el Memphis. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:57 tenemos ahora el repaso en titulares de las principales informaciones.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anuncia nuevas sanciones contra el régimen cubano.
Mientras en La Habana, Raúl Castro insta a los cubanos a estar preparados para la peor variante en cuanto a la economía del país.
El régimen intensifica la represión y el acoso a artistas independientes ante el comienzo de la Bienal de La Habana.
Los venezolanos volvieron a protestar en las calles contra Nicolás Maduro y lo hicieron en medio de otro mega apagón.
Trasladan al Vaticano al obispo nicaragüense más crítico de Daniel Ortega tras recibir amenazas de muerte.
De hallazgo histórico para la ciencia, califican la primera imagen del llamado agujero negro, un pozo gravitacional 3 millones de veces más grande que el diámetro de la Tierra.
Se apresta el ejército de Sudán a hacer un importante anuncio que podría significar la salida del presidente Omar al-Bashir.
Y arrestan en Londres a Julian Assange, fundador de WikiLeaks. El presidente de Ecuador permitió que la policía británica entrara en la embajada ecuatoriana donde se encontraba refugiado Assange.
Martí Noticias.
Así, amigos, llegamos al final de Radio Martí Noticias, el habitual espacio de 5 a 7 de la mañana. Damos paso ahora a Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Hoy hemos estado en el control de audio Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción Alex Rivero. Aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias por la atención. Tengan todos muy buenos días.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover...